¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Espiritualidad y Sobriedad Show, el único podcast enfocado a la recuperación del alcoholismo, adicciones y codependencia. Un programa informativo, sencillo y a tu alcance. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos otra vez en otra emisión más de su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show. Este programa que, como todos saben, y si no se los recuerdo, pues está enfocado, está hecho para que te ayude, te proporcione información, herramientas informativas acerca de la adicción a alguna sustancia, el alcoholismo. Quizá también, si tienes problemas de codependencia, te pueda servir lo que aquí decimos. Recordándoles, como siempre, antes de darles la bienvenida y a pasar al episodio, que Espiritualidad y Sobriedad Show no está ligado de ninguna manera con la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos. No los representamos, no somos su voz. Simplemente queremos informarlos respecto de algunas cosas que tienen que ver con el programa de recuperación de los 12 pasos, la literatura de Alcohólicos Anónimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hoy tenemos la continuación de los programas que estamos grabando para pues apoyarlos de alguna manera, ¿no? Tratar de guiarlos un poquito con nuestra experiencia, transmitiéndoles fortaleza para ver si entre todos nos da esperanza. Y terminamos nuestro cuarto paso. Y habíamos quedado en ciertas grabaciones, especificaciones respecto a el preámbulo, el previo a la escritura que se lleva a cabo en el cuarto paso. Así que, pues no se pierdan este episodio, vénganse conmigo, vámonos. Y bueno, amigos, pues encantados de tenerlos nuevamente aquí. Hoy, igualmente que en otros episodios, le voy a dar la bienvenida a el padrino José Luis, que también el día de hoy está aquí conmigo para darle juntos al cuarto paso. ¿Qué hubo, padrino?
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás, amigo? Espero que estén bien. Vamos a continuar con nuestro cuarto paso.
Y bueno, quería dejarlo un poquito para el final, pero bueno, me voy a adelantar. Darles las gracias por su preferencia. Han estado comentándonos, han estado escribiendo. Pues les gustan los episodios, les gusta el programa. Les ha servido, ¿no? Quizá esto como un refuerzo. Jefazo, hace tiempo que no decimos, ¿te acuerdas que al principio lo decíamos mucho? Que escuchar este programa o cualquier otro medio de lectura o de audio no sustituye las juntas de Alcohólicos Anónimos, ¿no?
Sí, claro, de ninguna manera. En ningún momento, aunque no lo digamos, promovemos que dejen de ir a sus juntas. La pandemia, lo peor de la pandemia ya pasó, entonces está todo puesto para que sigan asistiendo a sus reuniones presenciales.
¡Vámonos! Bueno, padrinazo, pues que nos quedamos en la página 64, me parece, ¿no? Habíamos hablado de algunos puntos previos, digamos, a la escritura. Nos dio Bill la analogía famosa del inventario comercial, ¿verdad? Del negocio. Pues nos hablaba Bill también aquí en la página 64 acerca del resentimiento, ¿verdad? Y hablamos bastante de eso en el capítulo anterior. Hoy vamos a iniciar la lectura donde nos quedamos, que si no mal recuerdo, a ver tú si me puedes ayudar. Terminamos el párrafo donde dice: cuando ha superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente. Vamos a iniciar la lectura a continuación. ¿Está bien?
Sí, si gustas, mira, retomemos parte de esto para hilarlo con lo del día de hoy. Donde dice: cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en un papel.
Va, ahí te va. Y dice así. Discúlpame, pero sí. Ahí va, cuando tratamos los resentimientos. Ahí le va. Cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en un papel. Hicimos una lista de personas, instituciones o principios con los que estábamos molestos y nos preguntábamos el por qué. En la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio nuestra cartera, nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales, estaban lastimados o amenazados. Así que estábamos molestos, estábamos furiosos.
Exactamente. Miren, si ustedes nos hacen el favor de en estos momentos tomar su libro azul y verlo en la página del quinto capítulo de la tercera edición que nosotros vemos, está en la página 65, tres columnas. La primera columna dice estoy resentido con, la segunda dice la causa y la tercera dice afecta a mis. Estas preguntas que acaba, o estas aseveraciones que acaba de leer Arturo, están plasmadas en las tres columnas de la página 65, donde dice, cuando tratamos los resentimientos los escribimos en un papel. En la página 65 están escritas en un papel 1, 2, 3, 4 ejemplos que pone Bill W. de resentimiento. Entonces, está haciendo o está siguiendo las instrucciones que nos está dando al plasmarlos en un papel por escrito. Después dice que hicimos una lista de personas. En la página 65 hay una lista de 4 personas. Y algo que puede ser muy tonto, pero las listas se escriben de arriba hacia abajo. No se escriben en prosa, se escriben en columna. Ya está la primer lista del que hizo Bill, de personas. ¿Sí? El señor B, la señora C, mi patrón y mi esposa, son personas. No pone ejemplos de instituciones o principios porque si no sería muy largo este, pero eso lo vamos a desarrollar nosotros ahorita con ejemplos, más bien en el transcurso de los episodios que vienen. Después dice, con los que estábamos molestos, y aquí Bill en las columnas le cambia molesto por resentido, donde dice estoy resentido con, ahí está. Ahí aparece la primer columna del cuarto paso. En la glosa dice molesto, pero ya en la columna ya Bill W. pone resentido. Estoy resentido en este momento con una persona. Y como Bill no pone nombres para señalar a alguien, lo pone de manera general. El señor B. El señor B. puede ser cualquier persona, ¿eh? Y después dice, y nos preguntamos el por qué. Bill aquí en las columnas no pone por qué, sino pone la causa. Nada más cambia la palabra, ¿eh? La causa, pero en la glosa dice por qué. Por si no le entendemos la causa, si nos preguntan a alguien, oye, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué estás enojado con el señor B? ¿Por qué? Ese simple cuestionamiento, si yo estoy resentido, hace que en mi memoria, en mi mente, boten o surjan todos los hechos que esa persona realizó que me tienen molesto el día de hoy o resentido, ¿sí? Entonces ya le vamos dando forma a las columnas y ya vamos viendo, sobre todo ustedes si lo comienzan a hacer, es la única manera en que van a poder comprender con profundidad el cuarto paso, lo que estamos leyendo, porque es acción, o sea, hay que estar haciendo las cosas para irle entendiendo, agarrando el hilo y darle profundidad. Continúo con lo que nos leyó Arturo. Dice, en la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, nuestra cartera, nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales, estaban lastimados o amenazados. Así es que estábamos furiosos. Va. Aquí ya sale la tercer columna que está en la página 65. Vamos a descubrir qué cosa está afectado. Y aquí en la 65 dice afectado. El resentimiento, como es un evento que ya sucedió, ya lastimó lo que aparece en la página 65 que está en esta página que acaba de leer Arturo. El amor propio, las relaciones sexuales, dice aquí nuestra cartera, y van a surgir otras que luego las vamos a ir viendo, que ya fueron lastimados porque el hecho ya ocurrió. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de la 65, la causa o sea, el evento que detonó el resentimiento son las atenciones del señor B hacia la esposa del que está escribiendo. Bill no pone la narración de cuáles fueron las atenciones, pero si ustedes tienen novia, si tienen esposa, si tienen amante, si tienen una amiga o amigo, y alguien llega y le da atenciones a esa persona, depende lo trastornados que estemos, mi pensamiento va desde quererme llevar a la cama hasta por qué le da cosas que yo le puedo dar. Por ejemplo, las atenciones puede ser que llega y le da un ramo de rosas. Y a lo mejor mi mente está tan trastornada que dice que yo no, y el reclamo a lo mejor viene con la mujer o con el hombre, no sé. ¿Qué piensas que yo no le puedo dar? Y estoy enojado por una cosa, porque esas atenciones lastimaron mi amor propio. Por eso estoy molesto. Pero como Bill es muy sencillo en sus ejemplos, entonces vamos a ir desde el inicio. Primero, tengo que reconocer si estoy resentido o no. Y yo creo que es bien fácil darse cuenta que uno está resentido, ¿eh? Porque lo primero que pasa es que hay molestia, un enojo leve. Sigue creciendo esto y ya me enojo, ya estoy molesto, ya estoy más enojado. Sigue creciendo, dice Bill, estaba furioso. O como decimos aquí en Chilangolandia, ya estoy encabronado. Y ese hecho, pues obviamente uno de los primeros defectos que despierta es la ira, los deseos de venganza. Alguien que no está resentido no siente eso, ¿eh? Pero lo que da ternura, y Arturo lo conoce muy bien porque lo platicamos infinidad de veces, es que el alcohólico sin recuperación y sin programa ya quiere perdonar y hasta hace oración por esa persona y dice que Dios lo bendiga, cuando en realidad no está sucediendo eso, ¿eh? La mente está diciendo otra cosa y el cuerpo reacciona, ¿eh? Hay desde maripositas en el estómago, se calienta la sangre, como que se empieza a ver borroso, como que duele la cabeza porque uno quiere desintegrar, matar, desaparecer al señor B en este caso, ¿no?
Sí, cuando yo me acuerdo de ciertas cosas y me vuelvo a enojar, definitivamente estoy resentido, ¿verdad? Cuando pienso en esa persona y empiezo a hacer coraje y lo insulto mentalmente o cuando estoy yo solo, estoy resentido. Hay veces que también estoy bien resentido, pero pues como ya estoy en doble A y como ya medio traigo programa, también tengo otro tipo de actitudes, ¿no? Que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien, ¿no? Pero de una manera falsa, ¿sí? Sé perfectamente que lo traigo atravesado a esa persona. Entonces, lo que yo te iba a preguntar, jefazo, es cuando dice, hicimos una lista, ¿me arranco primero de manera vertical con las personas?
Sí, mira, yo lo que siempre les comento a las personas con las que trabajo, digo, lo primero que vas a hacer es agarrar un cuaderno y una pluma.
¿No se puede hacer en el iPad con Excel? O...
Pues sí lo pueden hacer, pero pues hay un riesgo, porque pues ahí lo van a dejar. Y no es lo mismo, ¿eh? Lo terapéutico es que uno agarre la pluma o el papel y de propia mano, puño y letra, vas plasmando lo que tu cabeza te va diciendo. Entonces, por ejemplo, yo, para que no sea esto tan místico como luego lo hacen, que dicen, a ver, vamos a ir cuando tenías 8 años, ¿no? Y de ahí para acá. No, yo soy más práctico, yo les digo, a ver, ahorita dame 5 nombres de las personas que te acuerdes y te enojes. Y algunos me dicen los nombres y a veces les digo, ¿y qué esperas para escribirlos, no? Y ya cuando terminan su lista o su mini lista, y a veces me dicen, es que no sé cómo, por dónde empezar, les digo, pues ya empezaste. ¿Qué te parece si empezamos a analizar o empieza a analizar al primero que escribiste? Y cuando empieza la escritura, se empiezan a... Es como cuando tienes atorada, está una piedra grandota y le quitas la piedrita que está atorando, se vienen todas, ¿eh? Entonces, lo primero que hay que hacer es poner los nombres únicamente. No le vayan a hacer como una amiga que conocí en mis primeros años de AA, que le comento y ya quisimos hacer un ejercicio de esto y nos vimos en el grupo y escribió, y cuando estaba escribiendo el nombre de la persona ya estaba hecho un mar de llanto. Y todavía hacía las columnas. Y ya estaba escribiendo la poesía ahí, ¿no? Y así no funciona. O sea, es muy enternecedor, muy bonito, ¿no? Y sobre todo cuando son mujeres. Pero no tiene nada de donde tú puedas sacar los resultados de un análisis sencillo. Y se pierden, nos perdemos ahí en el misticismo, en el romanticismo y la hipersensibilidad. Y resulta que siempre lo que estuvo escribiendo era puro resentimiento, pero no en el orden que nos pide, sino metiendo mucha paja.
Uh-huh. Oye, y otra pregunta. ¿Por qué únicamente está la primera la letra inicial del nombre? Porque, bueno, te lo estoy preguntando porque ya más o menos conozco la respuesta, si no te lo preguntara, porque tú me enseñaste. También protejo a la persona que estoy mencionando. Sabemos que, pues, si va a ser en un papel, a lo mejor existe la posibilidad de que caiga en manos que no son las mías nada más, ¿no? O sea, ¿qué tal que me lo agarra la esposa, mi mamá, el trabajo, lo dejo ahí, lo agarra mi compañerito de escritorio? ¿Por qué pone, por qué se ponen las letras? ¿Cómo está eso, jefe?
Bien, aquí Bill, como recuerden que este era un libro que tenía como propósito salir para las masas, vamos a decirlo así, entonces había que tener algo ahí que se llama, uno de los principios espirituales más grandes que tiene la comunidad, se llama anonimato. Y el anonimato, perdón, es para proteger a las personas. Entonces, en el espíritu del anonimato, Bill pone señor B, o sea, pone iniciales para que uno pueda hacer uso de su imaginación. En el caso del ejemplo que está poniendo, ya en la cuestión personal, cuando uno es el que va a escribir, yo por costumbre les digo a las personas, a los compañeros, lo ideal sería que escribieras el nombre completo, ese sería lo ideal. Y abajo, basándome ya en otro capítulo, ¿qué lazos te unen a esa persona? ¿Lazos afectivos o lazos de sangre? O lazos comerciales, ¿no? De trabajo. Pero ya es mucho profundizar, mejor dejémoslo así. Y si no, por lo menos pongan el nombre. Recuerden lo que hablamos hace unos, el capítulo anterior. Esto es personal, ustedes no se lo van a enseñar a nadie. Entonces pongan el nombre, mínimo pongan el nombre. Porque aquí la instrucción es, ponemos el nombre de personas. Sí, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Vamos a decir, no voy a poner mi mamá. O sea, voy a poner mi mamá y el nombre de mi mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es personal. Se supone que estoy tratando de ser sincero y minucioso, ¿eh? Porque hay personas que los resentimientos son tan fuertes que alguien se llama como su mamá y se encabronan, ¿eh? Con el puro nombre. Y si yo salgo con esta falta de obediencia de poner mi mamá me mima, pues no va a resultar. Y recuerden que aquí ya estamos poniendo en juego principios espirituales. Uno es la obediencia. Va a haber dos más, minuciosidad y sinceridad. Pues por eso tenemos que ser obedientes. Nosotros nos decían, obediencia, ¿no? Y decían, ¿a quién? A los principios, ¿y cuáles? Y nos enseñan la tabla de los 12 pasos. Esos son pasos, esos no son principios. Los pasos contienen los principios. Y otros, digo, yo no fui de esos, pero obediencia al padrino. Ah, ¿y cómo, por qué? No, obediencia a las instrucciones del programa, hombre. Se nos está diciendo que es por escrito. Exacto. Y las personas tienen un nombre. Recuerden que Bill, como es un libro de texto, pone un ejemplo, una inicial, pero nosotros en la práctica tenemos que poner el nombre de la persona con la cual estamos resentidos. Si les cuesta trabajo ubicar resentimiento, piensen con las personas con las que están molestas y van a salir los nombres muy sencillito. ¿Sí? Y ya antes de echarse choros, nada más, ojo, pongan los puros nombres. Es la primera columna, es la parte más sencilla de llenar del cuarto paso, la lista de nombres. Esa se hace en un cuaderno o en unas hojas destinadas que tengan, y de ahí van extrayendo los nombres. Ya acaban con el primero y váyanse con el segundo, y luego ya con el tercero.
Generalmente cuando empiezas, como tú decías hace rato, ¿no? Y pues porque precisamente ese es, me parece, que el efecto que busca esta forma de hacerlo, este procedimiento que señala el libro, que una vez que destapas la primera persona, ¡paz! ¡Pum, pum, 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 pum! Y ahí se vienen en cadena. Aprovechar ese momento y escribirlo. Ahora, te tengo otra pregunta, porque si hay algo que les está gustando a las personas que escuchan el programa, es que somos... estamos desmenuzando cada concepto, cada renglón casi. ¿Por qué dice que también puedo estar resentido con instituciones o principios?
A ver, voy a poner, por ejemplo, un nombre que se me vino, una inicial que se me vino a la mente, ¿no? Andresito. Y Andresito está molesto o está resentido con una institución, y la institución puede llamarse el SAT,
el Servicio
de Administración Tributaria, o sea,
la Secretaría de Hacienda,
la que cobra los impuestos, pues. ¿Y por qué nos damos cuenta que Andresito está resentido? Porque siempre dice, es que el SAT son unos rateros, es que el SAT nada más está robando el dinero, y es que el SAT no sé qué, ¿sí? ¿Y cuánta gente, por ejemplo, no sabe o no quiere entender o no queremos entender que estamos resentidos con instituciones? Yo, por ejemplo, la Iglesia Católica es una institución, ¿no? Una institución religiosa. El SAT es una institución financiera. ¿A qué se dedican? A cosas diferentes, pero por ahí va la idea, ¿no? Pero los dos, como decimos en Chilangolandia, me chingan dinero. La Iglesia Católica por la limosna, ¿no? El diezmo. Aparte, pues es una de las cosas por las que yo estaba resentido con la Iglesia Católica. Aunque no daba dinero, pues yo estaba resentido. Otra cosa por las que yo estaba resentido con la Iglesia Católica es por el Dios que me inculcaron. Ese Dios de que si no haces las cosas que Él te dice, te va a castigar y te va a mandar al infierno. Otra de las cosas por las que estaba yo resentida, es que si no haces tus tres sacramentos, que no sé cuáles son, que son bautismo, no sé qué,
confirmación,
confesión y no sé qué tantas cosas, una, no te puedes casar. Bueno, es así, no estoy tan enojado. La otra, que si no la haces, no tienes derecho, no tienes pasaporte para el cielo. O sea, ese tipo de cosas fueron el porqué de yo estar resentido, estaba resentido con la institución de la Iglesia Católica.
Ah, a ver, entonces...
Hay otra más, ¿eh? Que ese es pero pan de todos los días, pues no lo dicen. ¿Saben cuánta gente está resentido con Alcohólicos Anónimos?
Sí. Yo estaba pensando en otra.
Ahorita hay la oportunidad de descifrar por qué. Y van a hallar otra sorpresa. Aparte de la institución, van a salir muchos compañeros con los que están resentidos, ¿eh? Les voy a poner un ejemplo. Es que estoy resentido con Alcohólicos Anónimos. Es que me llevaron a la hacienda. ¿Y qué pasó en la hacienda? Ah, pues que se subió fulano de tal. Ah, ¿y estás molesto con el señor? Sí, ya salió otro más a tu lista. Agrégalo. Y ahí te vas.
Yo te decía que, por ejemplo, en algún momento yo estuve resentido por cuestiones de cómo terminé yo la prepa y luego la universidad, y que hubo ahí un desfase con la SEP, ¿no? Aquí en México la SEP es la Secretaría de Educación Pública. Y yo me resentí mucho tiempo porque me tardaron en dar mi certificado y andaba yo metido en unos líos que querían invalidarme los primeros semestres de la carrera. Luego también conozco mucha gente, quizá yo no, ¿verdad? Pero dado pues mi ocupación, mi trabajo, mi ocupación profesional, que están muy resentidos con la PGR, por ejemplo, hoy FGR, ¿no? La Fiscalía.
Sí.
Alguna delegación que los trató mal. El Ejército.
Los bancos.
Contra los bancos. Hoy en día conozco muchos contra el gobierno federal. no es contra la persona que representa el Ejecutivo Federal, hay muchísima gente que ahorita trae esa onda. Entonces, para dejarlo claro, jefazo, yo estoy tan pinche luego enfermo que me resiento contra cosas incorpóreas o hasta empresas, ¿no? Uh-huh. Perfecto, ahí las voy a anotar también.
Sí.
Y por último, los principios.
Bien, es ahí donde puede, entre comillas, haber un poco de confusión. Porque cuando hablamos de principios, hablamos de valores, hablamos de principios espirituales. Eso que es pan de todos los días en Alcohólicos Anónimos, pero que cuando nos preguntan, son los 12 pasos, ¿no? Y otros dicen los 36 principios. Los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos al servicio mundial. A ver, ninguno de esos son principios espirituales, ¿eh? Unos son pasos, unos son tradiciones y otros son conceptos. O sea, nada que ver. Pero no me voy a meter en ese debate. Cuando hablamos de principios, hablamos de valores morales, por decirle. ¿Sí? Un ejemplo con el que el alcohólico en especial está bien resentido. El amor.
Ah.
Y eso yo me acuerdo mucho por una canción del Tri. Niño sin amor. Y dice, no, es que yo no estoy resentido con el amor. Entonces, ¿por qué te enojas? Y la pregunta clave, ¿por qué? Porque pues, el alcohólico en general somos corrientes, me incluyo yo. Si nos hablan con palabras rimbombantes, pues como que hacemos que entendemos, pero la mayoría no entendemos. Pero la pregunta es directa, ¿por qué? Y les voy a contestar las que yo pongo cuando me preguntan, cuando doy ejemplos. Y les voy a hablar con lenguaje chilango. ¿Por qué estás molesto con el amor, José Luis? Porque son mamadas. Yo no sé si sea buen razonamiento o no, pero yo pienso que son joterías, estupideces, o sea, eso quiere decir mamadas
en ridiculeces en
chilango.
Ah.
Y me molesta, porque son cursilerías. Y al final del camino, pues es que no lo conozco. O sea, vamos, en el sentido que nos dan de la definición de amor, que aquí lo hemos buscado en las juntas muchas veces, y el amor, el concepto que más me atrae a mí, es el desear el bien y la felicidad de los demás, no solamente en el ámbito de pareja y sexual, ¿eh? Porque ese es el concepto tan limitado que yo tenía del amor. Y aquí aprendí otra cosa, el amor al prójimo. Obviamente no es perfecto, ¿eh? Porque luego platico con Arturo y le digo que, pues, hay veces que yo sí, como todos ustedes, hay personas que no llego a estar resentido, pero que sí no tolero. Yo ya he aprendido que tampoco hay la necesidad de estarlos aguantando todo el día por el nombre del programa, ¿no? Dice cuál, lo que vamos a ver más adelante, voy a evitar el desquite de la discusión.
Uh-huh. O sea que podríamos decir que son ideales o...
Ideales es otra manera.
Ah, puede ser, por ejemplo, a mí me caía regordo ese de las damas primero, ¿no? Cuando estaba yo morro, decía, ¿por qué? ¿No? Y ahorita, trasladado a hoy, pues puede ser el feminismo, puede ser el machismo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pueden ser estos principios de los mandamientos.
Los 10 mandamientos, sí.
Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. O sea, son ideales que yo también suelo a veces estar enojado, muy molesto con esas cosas que yo ni las inventé, ni sé quién, pero me hacen enojar.
Uh-huh.
Todos esos también van en mi lista.
Sí, por eso les decía que la columna 1 es la más fácil de llenar. Y sobre todo cuando hablan de personas. Con instituciones como que se complica un poquito más la cosa. Ya cuando hablamos de principios sí hay una confusión enorme, ¿eh? Porque por ejemplo ahorita Arturo decía el feminismo como un valor, un principio, algunos dirán que sí, algunos que no, pero a mí me molesta. ¿Quién va a hacer la escritura? Y si a mí me molesta, ¿por qué no la voy a poner, verdad?
Sí.
Hay que ponerla. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Ya luego a lo mejor lo desgloso. Es que el no robarás. A lo mejor yo no estoy molesto con el no robarás, estoy molesto con el honradez.
O con que te cacharon.
Sí, o con la justicia, ¿sí?
Sí, uh-huh. Sí.
A lo mejor puedo poner una pista, ¿no? Lo ambiguo que es esto. la infidelidad. Y chin, sale en mi pensamiento el nombre de alguien que no estaba en la lista. Por eso es por escrito, para que no se me olvide y lo tenga siempre a la mano. Si hacen bien las cosas, más adelante les vamos a decir si es conveniente que lo paren o no en determinado momento. Y mucho tiene que ver con lo obedientes que sean a las instrucciones. Yo, por ejemplo, le decía a Arturo hace unos años, ¿ya le entendiste? Pues es que todo se va repitiendo. Le digo, pues ya. Pero luego también sirve, entre más amplio lo hagan, van a descubrir más cosas de ustedes por simples números, ¿eh?
Claro. Bueno, es que es bien importante, ¿sabes? Porque cuando yo leo esto y lo leo de corridito, digo, ah, sí, ya lo entendí. Pero luego cuando me toca, me dice el padrino en ese entonces, tú me decías, órale, pues vayas a escribir. Ya me confundo, ya yo solo no, ya no sé por dónde. Una de las finalidades del programa es como clarificar eso. Aunque muchas veces tú te sentaste conmigo mientras yo lo estaba haciendo, para que si surgía alguna pregunta, pues el padrino te lo puede aclarar, ¿verdad? Entonces creo que esa también es una sugerencia, ¿no?
Sí, bastante. Y bastante buena en el sentido de que si el padrino, como yo, no tiene otra cosa que hacer, pues va y se sienta, ¿no? Es que miren, luego también son datos curiosos de estos, ¿sí? Y anecdóticos, pues. Yo creo que Arturo ya le ha de haber pasado, seguro, estoy seguro que sí. El que está escribiendo, el ahijado, vamos a decir, está enfrascado en su escritura. Y el que fungimos como padrino, estamos como que viendo a la persona que va pasando, viendo el celular, y de repente el que está escribiendo nos voltea a ver, y sus primeros pensamientos son: a este le vale madre lo que estoy haciendo. Y el padrino dice: seguro usted ya está pensando que me vale madre. Y los dos tienen razón, ¿eh? Porque el padrino, si es objetivo, no le importa lo que del ahijado lo que está haciendo él, porque es información para el ahijado, no para el padrino, ¿eh? O sea, vamos, es respeto. Es escritura personal. Yo no tengo que estar viendo por encima de la hoja qué es lo que está escribiendo, porque es algo personal, nada más es para él. Pero si hay que estar ahí, y en ese sentido, pues obviamente, si estamos, por ejemplo, lo hacemos en un café. Uh-huh. Para aquellos que creen que tienen que ser en la cumbre de la montaña, no, pues en un café. Uh-huh. Nada más cuando venga el mesero, pues ya tapan la hojita, ¿no? Pero mientras ahí, y pues uno, pues ve a la señora que está bien buenona ahí pasando, al mariconcito que es simpático,
la pareja que está peleando,
pues sí, ¿no? Y todo obra en favor de, porque si yo me meto ahí con el ahijado, voy a acabar llorando, voy a acabar aburrido, me va a dar sueño. Y acuérdense que lo que les decimos a tú y yo, esto es personal, nada más ustedes tienen esa información, es para ustedes. Ya nada más las preguntas concretas, pues la respuesta concreta. O con ejemplos, pero no estarle diciendo, ¿y qué escribiste? Y la di, ¿no? Yo como luego soy bien sarcástico, pues ya con los años, pues ya les aviento los buscapiés, los dardos, los anzuelos, para que sigan escribiendo. Y en serio, no es falta de respeto, pero llega un momento en que ya no te involucras de más emocionalmente y hasta te ríes. Porque al principio no saben las que pasa uno,
Sí. Sí, bueno, pues, y ahorita me estoy acordando porque pues ya después hasta después de las 10, 11 de la noche, ya con el café vacío y todas las cosas que pasan, ¿no? Y ya no sabemos si reírse o llorar, digo, el ahijado, ¿verdad?, que está escribiendo. Pero bueno, esas son anécdotas que en otra ocasión esperemos se dé la oportunidad de platicarles. ¿Quieres que continúe leyendo? Ya no te pregunto sobre las áreas en donde afectaron esas conductas, porque me imagino que los vamos a hablar en la siguiente página, ¿no?
Sí.
Entonces, concluimos aquí que dice, en la mayoría de los casos se descubrió en la misma 64, que nuestro amor propio, nuestra cartera, nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales, estaban lastimados o amenazados. Así es que estábamos molestos, estábamos furiosos. En nuestra lista de rencores pusimos frente a cada nombre los daños que nos causaban. eran nuestro amor propio, nuestra seguridad, nuestras ambiciones, nuestras relaciones personales o sexuales las que habían sido molestadas? Generalmente fuimos tan precisos como en el siguiente ejemplo.
Ok, voy de nuevo con uno de los comentarios anteriores. Si no escriben, si no escribimos, no vamos a entender este párrafo que leyó Arturo. Porque luego, y eso, miren, es bien sencillo de descubrir. Cuando uno le pregunta al ahijado, ¿cuáles son tus rencores? Y se voltean a ver al cielo, se ven las patas, se ven las manos, están invocando al Espíritu Santo, están llorando, todo menos ver lo que ya escribieron. Y la lista de rencores, contrario a lo que ustedes piensan, están en la columna 2, la causa. Sus atenciones al Señor, a mi esposa, dice aquí. Y todo lo que pongan, le dio rosas, le sonrió, le arrimó la silla.
Le mandó un WhatsApp.
Le mandó un WhatsApp, le arregló su asunto legal, no crean que otro. Todo eso son mis rencores. Y les voy a explicar por qué. Porque ya tienen tiempo. Y lo que empezó como una molestia, al transcurrir el tiempo y no tratarlo, creció a rencor. ¿Y cómo me doy cuenta? Muy sencillo, porque lo estoy escribiendo. Y frente a cada lista, frente a cada atención, yo voy a poner la parte que fue lastimada por esa acción. Entonces, el ejemplo que pone aquí Bill, sus atenciones hacia mi esposa, esas son mis rencores, las atenciones que le tuvo a la esposa. Y enfrente, por eso son las columnas, fíjense en la página 65 y enfrente, dice que está lastimado. Y si tienen un poquito de curiosidad, lean lo que acaba de leer Arturo, valga la expresión, y compárenlo con lo que está escrito en la columna, y es lo mismo. Por eso les explicamos, por eso les insistimos. Si no escriben, no lo van a entender. Se van a hacer bolas. Y hay una cosa, un defecto que aquí nos bota la mayoría. Nos da pereza. No el hecho de escribir nada más, de ver, de analizar lo que estamos viendo ahorita. Se los digo por infinidad de juntas que asistí, de estudio, según, o entre comillas, y nos preguntaban, ¿qué entendiste? Y cada quien damos nuestro maravilloso punto de vista, pero nadie entendía con claridad, porque nadie lo habíamos hecho. Y les digo que nadie, porque desde el coordinador hasta el más nuevo, no podemos explicar con claridad esto. Entonces, aquí Bill, si ya va notando, es muy repetitivo en las cosas. Y no por necio, sino porque sabe cómo somos de cerrados. Porque aquí otra vez es el trabajo de la buena voluntad y abrir la mente otra vez. ¿Y cómo tengo que abrir la mente? Pues date cuenta que lo que está en el párrafo está en la columna. Por eso dice ejemplos como el siguiente. Lo que te está escribiendo arriba, te lo está ejemplificando abajo con columnas, para que sea más sencillo de entender.
Antes de preguntarte sobre un ejemplo de cómo una conducta lastima, daña cierta parte de mi vida que están mencionadas aquí, también dice aquí que estas partes de mi vida estaban lastimadas o amenazadas. Lo cual quiere decir, jefazo, que a veces me imagino cosas y me resiento. O sea, es decir, lastimar es que sí se llevó a cabo la acción y sí me pusieron un fregadazo y sí ando bien enojado. Pero también yo me resiento hasta porque dos personas que yo conozco se saludan, cuchichean y a mí en el gimnasio y a mí no me pelan y empiezo a imaginarme cosas, ¿no? ¿A eso se refiere esta parte?
Sí, más adelante hay un parrafito donde dice las maldades de otros, reales o imaginarias, tenían el suficiente poder para matar. Y me adelanto tantito antes de que ustedes se imaginen la pistola, la guadaña, la ballesta, la guillotina. No, lo que matan es lo que acabamos de ver en la columna 3. Mis relaciones sexuales, el amor propio, otra vez las relaciones sexuales y así. Eso es lo que matan. Pero, y matan ambiciones también, ¿no? O sea, por ejemplo, tú en el comentario que tú decías, ¿no? Puede pasar. Y están cuchicheando. Y uno de ellos, yo tenía un negocio con él. Y mi imaginación dice, el otro ya le está diciendo que no haga conmigo nada. Y se va el otro y yo digo, oye, mi hijo de la chingada, ¿por qué le dices a este güey que no haga nada conmigo? Y dice, ¿de qué estás hablando? No, si yo te oí, yo los vi. Pues sí, estamos platicando, pero de otras cosas, ¿cuáles? No te importan, peor me pongo, ¿eh? Acuérdense que el adicto tiene una desventaja, es hipersensible, cuando no tiene recuperación. Está en el capítulo de la familia después, creo, que nosotros tenemos una seria desventaja, que es la hipersensibilidad, y algunos de nosotros vamos a tardar mucho tiempo en superar esa desventaja, ¿eh? Entonces, y aquí nos dice por qué, porque tengo el amor propio tan delicadito que cualquier cosa me lo lastima. Y obviamente la reacción del amor propio son defectos de carácter, que para eso es el quinto paso, para descubrir cuáles son. Y entonces aquí, ojo, vuelvo a insistir y insistiré las veces que sea necesario. Si no escribimos, no vamos a entender bien esto, ¿eh? Pero vamos a dar por un hecho de que ya lo hicimos. Ese no es el problema. El problema es cuando vengan las cosas reales, vamos a estar confundidos. Y donde debemos de levantar la voz, nos vamos a quedar callados.
Claro. Fíjate este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Yo acabo de terminar una relación con una dama. Y resulta que la terminamos en enero. Y yo la estoqueo, no la puedo olvidar, ¿no? Pienso mucho en ella. Y llega... ando preguntando y me dicen que no, que todavía está soltera y que no tiene otro galán, y aunque sí hay alguien que le coquetea y yo la conozco, pues que es gustosa de pasarla bien, ¿no?
Es alegre.
Y llega el 14 de febrero, que todos sabemos, por lo menos aquí en México, que se llenan los moteles, ¿no? Y yo le quiero mandar un detalle, pues un mensaje para ver si la dama en cuestión regresa, ¿no? O si hay un modo de reconciliación. Y resulta que tiene en su foto de perfil un ramo de rosas, que lo puso ese día. Y resulta que eso me pone a girar a mí, porque amenaza, ni siquiera lastima. Puede ser que apenas amenace, ¿no? Y luego le quiero mandar un mensaje y nomás me pone una palomita. Porque o estoy bloqueado o está en un lugar donde no tiene señal ella, ¿no? Lo estoy trasladando al ejemplo real del WhatsApp. Uh-huh. Pero resulta que esta situación de no tener señal o que no más aparece una paloma se prolonga durante 4 horas. Y yo inmediatamente estoy pensando que está en el motel con el individuo que le regaló las flores, ¿no? Y me puedo ir durante un día, 2, 3 o años... en un resentimiento. ¿Así más o menos funciona eso, jefe?
Sí, mira, y acaba de dar un punto de clave. En la columna 3 está entre paréntesis una palabra que dice temor. Ajá. ¿Y cómo me doy cuenta que es temor? Tú acabas de dar la clave. Amenaza. Cuando es una amenaza, el hecho todavía no ha ocurrido. O sea, tú que eres abogado sabes bien, no ha ocurrido. Nada más está en vas a ver, como ese niño que está chingando en el recreo, vas a ver a la salida. Y las 2 horas que tú, o 4 que tú estabas estoqueando, son las 2 o 4 horas en las que está la amenaza. Y ya va a pasar, y ya va a pasar, y ya va a pasar. Es el temor. Cuando está amenazado, o sea que no ha sucedido, pero en mi mente, sí, ya surgió el temor, entonces hay que anotarlo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se me va a mandar a otro inventario? Por ejemplo, aquí dice temor y ya tengo que inventariar el temor que le tengo al señor B. Y digo, no, es que a ese güey no le tengo miedo. Shh, quieto, güey. Miedo no le tienes porque no está tu vida amenazada. Pero temor a que te vaya a bajar a tu mujer, yo creo que sí. Entonces ya se va a ir dando otro inventario, pero no queremos enredarlos con este.
Okay. ¿Sí? Entonces, puede ser que se vean lastimadas o amenazadas, dice en la última parte de la página 64, y se repiten algunas en la página 65. Mi amor propio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, ya hablamos, ¿no? De un ejemplo claro. ¿Tienes algún otro que muestre así? ¿En qué momento puedo yo decir, ay, me lastimó el amor propio?
Mire, aquí en los que están en esta página, si tienen curiosidad otra vez, hay una que está escrita en la prosa, pero aquí en las columnas no, y es la cartera. Bueno, para los que gusten y sean más ortodoxos o más, no sé cómo se les dirá, esta columna 3 son los instintos. Las relaciones sexuales es el instinto sexual. La cuestión del amor propio y las relaciones personales tienen que ver con el instinto social. Y la cartera tiene que ver con el instinto de seguridad material. Nada más esos tres instintos. Y van a tener repercusión en otras dos cosas, en mis ambiciones y en mi seguridad emocional. Cuando un instinto está amenazado o lastimado, surge la inseguridad emocional, surge el temor. O para que nos entendamos, me desequilibro emocionalmente. Estoy tranquilo, estoy echándome un café con Arturo, yendo a Kenny G. Y entra el Andresito, y de ver al Andresito que va a venir con su pinche monserga del SAT, ya me enojé. ¿Qué es lo que perdí? Que estaba yo disfrutando con Arturo.
La tranquilidad.
Mi tranquilidad, ya me la robó. Ya me despojó. Ya me desequilibró. O como dicen unos, ya me sacó de mi centro. Es el poder que tiene la gente sobre de mí. Y yo no estaba consciente de nada de eso. Imagínense estar haciendo oración por todos todo el tiempo. Quiere decir que no ando bien, ¿eh? Y más si lo hago para salir de la bronca, peor estoy. Pero no estamos tampoco conscientes, por eso hay que seguir haciendo esto. Insisto, ahorita Arturo nos dio la clave cuando dijo amenaza. Cuando surge esa palabra en su cabeza, es un temor. Porque no ha sucedido. El resentimiento, ya pasaron las cosas, ya sucedieron. O pienso que sucedieron, pero ya es pasado, no sé si me explico. Uh-huh. Y el temor siempre es hacia el futuro. Lo que está por venir y lo que es bueno no me da temor, siempre son desgracias. Entonces decías tú, ya está en el hotel con el otro. Mi cabeza está entre que es presente y es futuro, pero no es pasado, ¿eh? Y es que esa información la tenemos nosotros. Nosotros mismos nos la estamos dando, pero no lo podemos ver si no lo hacemos por escrito, ¿eh?
Y entonces también me parece clave la tercera columna. Estos conceptos van en la tercera columna y me dan muchas pistas acerca de cómo están de salidos de cauce, de curso, descarriados mis instintos.
Así es.
Entonces, con esto me voy dando cuenta también cómo estoy afectado en ese sentido.
Uh-huh. Y miren, cuando hablamos ya podemos usar con mayor amplitud la palabra recuperación. Lo primero que nos promete el programa que vamos a recuperar es el sano juicio, gracias a un poder superior. Pues aquí ya nos está devolviendo algo de ese sano juicio, ¿eh? Porque ya estamos viendo qué otras repercusiones tiene la palabra recuperación. Es que voy a recuperar el equilibrio en mi amor propio, en mis relaciones sexuales, en mi cartera. Porque a lo mejor también cuando supera el resentimiento se vuelve uno más mejor administrador, sí, de su propio dinero. Chance, ¿eh? No sé. Y también vamos a recuperar la seguridad en uno mismo, la seguridad emocional. O sea, va a ser más difícil que la gente nos saque de nuestra tranquilidad.
Por supuesto.
Porque vamos a empezar a entender mejor el propósito del instinto social, que es disfrutar la compañía de la gente. no es socializar, ¿eh? Porque yo puedo socializar encabronado con todo el mundo y hacer uso de la hipocresía para que todos crean que estoy bien, pero nadie me cree. Y ese güey está bien pinche enojado, pero más le vale que se ría, porque si no, no le dan el trabajo. Mierda, se lo carga el payaso, pero tiene que estar riendo. Y alguien no soporta eso, es un adicto, ¿eh? Pero así somos. En general, el ser humano es así. Entonces, tenemos que hacer las cosas que nos dice aquí para poder empezar a tener la comprensión de cómo nos hemos relacionado con el mundo. Y cuando empezamos a entender que mucha de nuestra relación fue a través del resentimiento con la gente y que el alcohol agravó el pedo o la situación, pues como que sí vamos a desear cada vez más superar el resentimiento en vez de andar pensando en perdonar a las personas y, por ejemplo, amarlas, ¿no? Porque yo le decía un principio espiritual del amor. Es como que ahora voy a amar al que me... El perdón también es un principio, ¿eh? ¿Cómo que era que tengo que perdonar al que me lastimó por el programa? No, hijo, así no funciona. Haz las cosas que te tocan hacer y a ver si te llega el perdón. Pero solamente haciendo las cosas, y ojalá y me respondan, nos respondan qué piensan de esto, ¿no? También.
Sí, ahorita que hablaste de que esto es lo que se empieza a equilibrar como parte de que se nos devuelve el sano juicio, te rebota directo a las promesas del noveno, ¿eh? Porque no es tema ahorita, pero si las vas leyendo, corresponden a cuando se enderezan estas afectaciones, cuando vas levantando la balanza y le vas encontrando el sentido a vivir una vida con sano juicio. Uh-huh. Continuamos.
Sí, eso es algunos.
Un poquito más, sale. ¿Quieres que lea los ejemplos?
Pues mira, ya están, pero los vamos a ir viendo sobre el camino. Vámonos al final.
Final de la página 65. Miramos en retrospectiva nuestras vidas. Solamente contaban la minuciosidad y la sinceridad. Cuando terminamos, consideramos cuidadosamente el resultado. La primera cosa aparente fue que este mundo y su gente frecuentemente estaban muy equivocados.
A ver, vamos ahora otra vez a regresar a ver las columnas. Vamos a mirar nuestra vida, o sea, nuestras acciones pasadas, de ahorita, del presente hacia el pasado, ¿eh? No del pasado al presente, porque nunca vamos a acabar. Y acuérdense que esto es verlo de una manera amplia, general, para no andar perdiendo el tiempo en vaguedades, dice Bill W., y andar buscando cosas místicas, esotéricas, y alucinaciones, y ese tipo de cosas. Y dice Bill en el cuarto capítulo, vamos a acabar adorando objetos, al santito, a no sé qué, o sea, que cada quien lo hará o no lo hará, pero no es el propósito de doble A, porque nos vamos a confundir. Entonces, vamos a mirar en retrospectiva nuestras vidas hacia el pasado, a partir del presente, y solamente va a haber un requisito dividido en dos cosas, que vamos a ser minuciosos y vamos a ser sinceros. Entonces, la minuciosidad está en la medida que vayamos haciendo las columnas como nos va pidiendo el programa. La lista de instituciones, personas o principios. Luego poner el por qué estoy molesto y qué está afectando esas acciones. Ya empezó la minuciosidad. ¿Sí? Que lo van a ver en los próximos podcasts que se van subiendo con animaciones para que se vaya entendiendo mejor. La minuciosidad va a tener un resultado que nos va a dar una comprensión más amplia de las cosas, como los ejemplos que estuvimos dando ahorita. Y una vez que hemos terminado por lo menos una buena parte del inventario, hasta que nos dé lo suficiente para ir entendiendo, ahora sí vamos a analizar con mucho cuidado el resultado de lo que arrojó lo que nosotros escribimos, ¿eh? Y la primera cosa que va a salir a la luz es que el mundo con sus instituciones, con sus personas y con sus principios, está muy equivocado. Digo, porque a una persona resentida como yo, todos los demás todo lo que hicieron que me enoja son equivocaciones. O al lenguaje chilango, son pendejadas. Que otro tenga éxito, para mí es una pendejada, ¿no? ¿Por qué? Es que es un pendejo. Es mi razonamiento.
Ah, pronto.
Y pues, ¿cómo me va a enojar? ¿Cómo enoja que una que es bien chingón, un pendejo, tenga mejores resultados? Es una pendejada, es una equivocación. Es lo primero que va a salir. Y es lo primero, o es casi lo único que se oye en las tribunas, y más de los nuevos. Puras equivocaciones de los demás.
De otros.
Y es normal. Es normal. Porque lo que queremos es llegar y hablar. Y lo que hablamos es lo mal que nos ha ido en la vida y lo mal que nos han tratado las personas. Y en el cuarto paso es la primera conclusión que tenemos la inmensa mayoría. ¿Y por qué lo digo? Porque es lo primero que escribes después de del nombre de la persona. Escribes todas las equivocaciones de toda la gente. ¿A poco no las atenciones del señor B a la esposa son equivocaciones? Según la perspectiva del que escribió. ¿Y a poco no las estupideces de la señora C también? Y sí. Las equivocaciones del patrón también son... ¿Es lo primero que sale a la vista?
Sí.
Entonces, normal. Pero ya estoy dándome cuenta de eso, ¿eh? Después dice... A ver, más bien dice ahí que estaban muy equivocados, o sea, demasiado.
Resalta dos veces la palabra equivocado.
Exactamente. ¿Y por qué habla así, Bill? Por una sencilla razón. Yo puedo decir que no son equivocaciones, que no sé qué, que puedo decir, está bien. Pero si lo estoy escribiendo, es porque me están lastimando. Y me equivocan, puras equivocaciones, no me equivocan aciertos de los demás. Aunque lo sean, como yo estoy en estado de resentimiento, son equivocaciones. Y lo peor, yo ya escribí y ellos no cambian. Y cuando llegas de la hacienda, ya crees que todos cambiaron. Hasta tú. Y no es cierto. Los cambios profundos no han llegado. Ha habido mejoras, ¿eh? Por ejemplo, 2, 3 aquí. Que he sido obediente, que he sido minucioso y que he sido sincero. Y que estoy siendo prudente porque no estoy hablando con nadie de esto. Esto es solito yo.
Híjole, padrino, pues aquí yo creo que le vamos a parar. Yo creo que todas las personas que hoy nos están escuchando o que están escuchando este episodio van a empezar con esto a reflexionar. Esto propone un cambio de fondo, de la manera en cómo vemos las cosas, ¿no? Muchas de las veces yo he sido el que he iniciado esto, eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Yo he sido el que he iniciado esto. Yo he sido con mi conducta, con mi hipersensibilidad, con mi amor propio lastimado, el que he iniciado las broncas, y siempre veo el error en los demás, ¿no? Entonces, yo creo que aquí le vamos a parar a reserva de que comentes algo para despedirnos. Como dijiste, pues vamos a tratar de hacer algunas animaciones, algunos videos para que quede claro la manera de escribir, pero pues consideramos muy importante hablar del texto, comentarlo y reflexionarlo al modo que lo hace Espiritualidad y Sobriedad.
Yo nada más les diría, feliz escritura.
¿Ánimo? Bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este episodio del Cuarto Paso, segunda entrega de lo que viene siendo este famosísimo, temido, mítico, ¿verdad? A veces malinterpretado Cuarto Paso. Continuamos, esperemos pronto, avanzando sobre los pasos. Quiero mandarles un saludo a todas las personas que nos comparten, que nos han escrito, que nos dan like. Por favor, yo les pediría que nos sigan en nuestras redes sociales, también en las plataformas como YouTube, como Facebook, como Instagram. También estamos en Twitter y tenemos una página de internet también, www.espiritualidadysobriedad.com. También les pido que nos escriban cualquier inquietud o comentario a espiritualidadysobriedad@gmail.com. gmail.com, espiritualidad y sobriedad, todo junto, @gmail.com. Nos gusta mucho que nos retroalimenten y les mandamos un saludo a todos los grupos, a todas las personas que lo hacen. No quisiera decir los nombres porque hay muchas personas que lo han hecho, a todos ustedes. Y si gustan que hagamos alguna mención de su nombre, de su grupo, etcétera, en el programa, pues por favor escríbanoslo y pídanlo. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Los esperamos pronto para la próxima, el próximo episodio de cómo seguir haciendo nuestro cuarto paso. Así que por hoy los dejo, como siempre, les mando un fuerte abrazo y ¡ánimo! No olvides seguirnos y darnos like en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Puedes suscribirte y escucharnos mediante las plataformas de iTunes, Spotify y YouTube. Esperamos tus comentarios.